Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Tijuana Experience. ¿Cómo estás, José?
Bien, muchas gracias por invitarme aquí. Un gustazo estar aquí.
Encantado acá de conocerte, de una semana de investigación, de es lo que más me gusta del podcast, güey, de que me pongo a hacer mi tarea.
Sí, mon.
Y pues me sorprendo de que muchas cosas ya las sabía, ya las conocía, güey, pero otras cosas así como el atrás de la escena, de la cámara, güey. Sí, sí. ¿Cómo empieza todo tu movimiento del cine o qué ves tú, güey, que te llama la atención de una movie, güey? Cuando estabas morro, güey. Vamos a empezar con tu historia de morro, güey.
Pues de morro no, pues nunca me... No eran de tomas, no eran las tomas lo que me interesaban. O sea, no, todavía no llegaba a ese punto de identificar, ¿no? Simplemente era una realidad que veía en la pantalla. Prácticamente las que me conmovían o me asombraban. Prácticamente yo me guiaba por las emociones que me causaba una película, ¿no? Entonces, da la coincidencia de que yo y mis hermanos hacíamos cómics. Okay. Y nos poníamos a nosotros en los cómics como aventuras de acción.
Okay.
Está bien loco porque si yo estuviera en una escena de acción, pues en vida real, pues sí me escamara, ¿no? Pero lo que pasa es que en los cómics las ponía tal cual, ¿no? O sea, me ponía asustado en vez de ponerme como un héroe de acción. La cosa, me asustaba, ¿no? Pero el punto es de que ya cuando hacía los cómics, ya mi referencia no eran otros cómics, sino era cine. Uh-huh. Poco a poco fue cuando me fue cayendo el 20 de que, ¿sabes qué? Pues tal vez cine es lo que me está gustando, ¿no?
Okay. Y
pues, ahí poco a poco.
¿Cómo empiezas? Porque vi varios videos tuyos, sobre todo uno que te ves súper morro, ahí en una presentación, creo que fue en la Lázaro, donde presentas tu primero o uno de tus primeros cortos, güey. Y que empiezas y haces una presentación, te ves nervioso, te ves todo así como, pues morro, ¿eh?
Sí, man.
¿Cómo le haces tú para llegar a ese corto y terminarlo y prepararlo, güey?
¿Qué corto era?
No me acuerdo qué corto era, güey.
¿Era blanco y negro?
Sí, era uno.
Ah, Simón. Okay. Se llamaba Agonía. Era un trabajo de la escuela, ni siquiera era así como que algo. Una amiga lo quería hacer y me invitó a mí para trabajar, y a dirigirlo, ¿no? No que surgieron pedos porque mi amiga, pues, Celeste Contreras, un saludo. Mi amiga, pues, quería, pues, yo creo que ella quería dirigir, ¿no? Como que me confundió el director como un camarógrafo.
Ok.
Y a la hora de dirigir, no, dije, yo quiero decir, y son un desmadre. Pero bueno, no, pues, estuvo bien curado ese experimento porque yo nunca había editado con computadora ni nada de eso. Y me dijo, ella me invitó a hacer el corto y me dijo que ella conocía, uno de los que participaban conocían a alguien que sabía editar. Entonces, ok, yo pues bien emocionado porque nunca había editado así, hola, guau, wow, hice un tomas así, y ahí me ves tirado en el piso así, sacando todo mi pinche malilla que tenía por dentro. Y a la hora, pues el corto, pues, ya, ahí está en YouTube, de hecho.
Sí, 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 ahí lo vi.
Y está, pues ahí en Madrid, no sé si lo viste, de hecho, una de esas me apendejo y pongo feliz cumpleaños, los créditos de la cámara, así que tenían predeterminados, entonces los puse sin querer. Pero en ese entonces, fíjate qué curioso, porque yo estudié en el Lázaro, en la Preparatoria Federal Lázaro uh-huh. Cárdenas. Todavía no estaba el movimiento de cine, todavía no había cineastas ni nada. Entonces, ese fue uno de los primeros cortos que se vieron ahí uh-huh. por los estudiantes, por alguien de ahí mismo, ¿no? Y todos, me acuerdo que en aquel entonces todo el mundo se quedó como que, wow,
¿qué ese pedo
corto
con este
güey? No, les gustó un friego el corto, pues, así como que, wow, qué suave.
Oye, digo, ¿qué pedo con este güey? Porque mientras hondos o la demás gente anda jugando,
con
o anda haciendo, o anda en música,
hay muchos músicos.
Tú te clavaste, sí, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Exacto. Y editarlo, güey.
Sí, pues, se da cuenta que eso fue mi último año de prepa. Los otros dos sí eran todos, sí, yo convivía mucho con músicos y eso, pero pues yo les hablaba de películas y pues yo me seguía en la onda hasta eso, también apreciaban el cine, pero de hacerlo, pues todavía no sabían, no estaba ese puente todavía. Entonces en mi último año tuve la oportunidad y ya cuando acabé dije, sí, definitivamente esto es lo que nice. Tengo que hacer.
Ahora terminas la prepa y te decides ir a una escuela al otro lado, Chula Vista, y... ¿Pensaste en ese momento en irte a una escuela de cine que no había aquí en Tijuana en ese entonces? Pero lo más seguro es que había una en San Diego, o había una en Los Ángeles, o había en México. ¿Pensaste en salirte de Tijuana o no?
No, todavía no. Mi plan era irme a Southwestern College. Southwestern College es una community college.
Simón.
Que más estudias 2 años ahí y te puedes transferir a un colegio más grande. a dónde me transfiriera, si me iba a San Diego State o a UCLA incluso, pues estaría chingón. Simón. No se dieron así las cosas. pero pues ese fue mi plan. Con ese plan me fui, ¿no? De irme a estudiar. La escuela ya en general, pero en general la escuela no aprendí nada realmente. Pues si no me inspiró, vaya, en muchos sentidos.
Esto es con lo que respecta a la educación de ir a una escuela, pero uh-huh. A la par empiezas a armar tu documental de cine de aquí de México, de Tijuana, güey.
Oh, sí, poco como al año después de que me gradué fue cuando lo empecé, mientras en mi último año de universidad ahí, uh-huh. De college, lo empecé mi documental llamado Séptimo en la Frontera, que está disponible en YouTube.
Sí, chéquenlo, la neta, chéquenlo, yo lo vamos a poner de referencia aquí para que se distribuya, porque está muy interesante. Que platícanos un poquito de dónde nace que tú hicieras un documental, güey. En una de las cosas comentas que lo pensaste como media hora nada más.
Sí.
Pero se extendió, güey.
Sí.
Porque viste que había mucho material.
Sí, había muchas cosas. Yo voy a hablar así de un documental sencillo, pero conforme fui investigando descubrí muchas cosas y otro mundo. Cada cineasta es un mundo, entonces casi me perdí completamente y perdí noción de las cosas y pues se extendió. A final de cuentas duró 1 hora 38 minutos. Es el proyecto más largo que he hecho hasta la fecha.
¡Órale! ¡Qué chingón!
Entonces, Séptimo en la Frontera, yo quise hablar de lo que se llevaba a cabo el cine independiente en Tijuana. Es el proyecto más largo que he hecho. Y surge porque yo siempre he tenido una admiración por el arte tijuanense, por el cine tijuanense, ¿no? En general, o sea, Tijuana en general siempre me ha gustado.
Ya vi tu camisa, güey, por cierto.
Ah, sí, a huevo. Se alcanza a ver, soy de Tijuana.
Creo que ahí coincidimos totalmente, sí, por eso el nombre de mi podcast, Tijuana Experience,
sí, también. A huevo.
Entonces, ahora, ese documental te lleva a explorar todo, ahorita nos comentabas también. Cierras al último con uno de tus amigos o colaboradores, güey. Platícanos un poquito de ¿cómo fue para ti ir integrando todos los diferentes cosas que te ibas encontrando? ¿Batallaste mucho o cómo fue esa investigación? Güey, al final de cuentas es una investigación. Hay parte de entrevistas que también haces, güey. Entonces, ¿qué onda?
Sinceramente, disfruté mucho hacerlo porque sí era... Porque como es algo que me interesa, para mí no era como chamba conseguir las cosas. Al contrario, era investigar y llamándole a gente. Porque todavía no había... Bueno, sí había Messenger, pero no.
El famoso Messenger de antes, güey.
Simón, pero no, les hablaba a la gente así como que, oye, buenas tardes, soy Pues Paredes. Y una vez, nunca se me va a olvidar, fui a la UABC, porque se sabía que habían grabado del festival, Baja California Film Fest.
Okay.
Y sé que tenían material, les quería pedir el material. Entonces voy y le estoy diciendo, estoy hablando con la muchacha de ahí.
La encargada.
¿Cómo se apellida? Becerra o Borrego. No me acuerdo, algo así. Algo de Borrego. Se apellida algo así. Chingados. Perdón, señor. Algo así, no me acuerdo. Pasa un chingo. Y estoy hablando con ella y le estoy diciendo que... Y que le menciono apoyo. Y en el momento que me menciono apoyo se le va... La sonrisa se le quita. Yo creo que esperaba que le iba a decir... Móchese con feria. Por eso en cuanto le digo... Sí, voy a obtener ese material... Ya, otra vez se le ilumina la cara. ¡Ah! ¡Sí! ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Pero se me hizo curada que pudieron...
No, y que esté tan accesible todo, ¿no?
Sí, exacto. Fueron muy accesibles todos. Después de que lo vieron ya muchos como que dijeron, ¡ey! ¡Qué pedo! ¿No? Porque...
Pero es como cualquier otro documental, ¿no? Sí. Muchos van a tener una referencia, decir, ¡ey, güey, te faltó esto! ¡Güey, sí, pusiste de más!
Sí.
¿Cuál fue la opinión de la gente cuando tú presentaste ese primer... Pues no fue corto, güey. Ese ya no, fue largo, ¿no?
Fue el primer largometraje. A muchos cineastas les molestó porque dicen, no, te faltó entrevistar a este. Uno en particular, que es compa, ¿no? Pero muy particular, que sí se puso bien... Sí, bien, no, ¿por qué? Es una fantasía tu documental. Yo, fantasía, güey, todo está en pantalla. O sea, ahí está, todo lo dicen y todo lo que dicen los entrevistados, ahí está en pantalla. No es una fantasía.
Exacto.
Pero se van con tecnicismos muy extremos, pues que es que cada quien tiene su percepción y cada cineasta cree que tiene su lugar en la localidad y pues en la hora que no lo interpretas así, pues se alteran, ¿no? Pero los Pero al mismo tiempo, sí tuvieron como, sí les sí asombró mucho a la mucha poca gente que lo llegó a ver, porque pues es muy dinámico el documental. O sea, me esforcé mucho por hacerlo muy dinámico y no hacerlo muy tedioso de gente nomás hablando, ¿no?
La mayoría de los documentales que yo he visto a veces traen un ritmo muy calmado, dependiendo si es histórico, depende. Y hasta te cansa, güey, ¿no?
Sí,
y este lo estábamos comentando ahorita. No te cansa, güey.
Sí,
o sea, al contrario, güey. Le metes 2-3 escenas, haces cambio de escenas de Tijuana. Sí, y luego vas incorporando todas las entrevistas y todo el show.
Sí, mon. Y lo meto mi... Eso me criticaron mucho porque yo lo narro. Y me enojaron así como que... Oh, es como... ¿Cómo dicen cuando tú te autoelogias? Como un vanidoso, muy vanidoso. Ya no sé,
güey. Ahora, ¿por qué decides hacerlo
¿Por tú, qué wey? Decido hacerlo de eso? Porque les demuestro... En los primeros 3 minutos me identifico. O sea, digo quién soy y digo que hago cortos. Y después no vuelvo a hablar sobre mí y mi experiencia, sino hablo, hago breves apariencias durante todo el largo del. Pero lo hice así y lo narro porque prácticamente quería demostrar desde que, güey, cualquiera puede hacer cine, cualquiera puede dar ese paso de Y aparte el movimiento del cine en Tijuana no es algo inalcanzable. Es lo que algunos me reclamaron, pues que pues no, es que es un monstruo Tijuana. Digo, pues sí, pero o sea, está ahí, está a la puerta, güey, puedes accesar. Entonces, y lo que sí me dijeron de una universidad de la UABC es de que alumnos que lo llegaron a ver se sintieron motivados al ver el documental, de querer hacer algo, güey.
Ah,
bueno, eso se me hizo curado, güey. Eso se me hizo un chingón, güey.
Porque es iniciativa tuya, tú independiente totalmente,
Sí,
y nadie te dijo, oye, José, haz esto, güey.
Uh-huh.
O sea, exacto. Todo fue iniciativa por ti propio.
Exacto.
Ahora, a la par de ese documental, tienes también tu blog, güey. Hace años se usaba mucho el blog y era escribir. ¿De dónde nace tú armar tu propio blog? Y eras muy constante a los principios y ya yo creo que el tiempo, tus actividades, también te va saturando un poquito, güey.
Sí, inicialmente era un amigo el que lo abrió. Ya después me dijo, ya, pues quédatelo.
Porque entonces con razón es que hay dos personas que escriben, ¿no?
Al principio, sí, a primeras, hay un amigo, ¿no?
Ok.
Pero nunca, él realmente nunca escribió. Nunca siguió escribiendo, así escribió como 5 o 10 reseñas. Okay. Bien, era yo el que escribía y ya hasta llegó el punto en el que me dijo, ya, pues ya. Ya quédatelo, cabrón, Simón. Ya quédatelo, no. Entonces yo hablaba de cine. Pues se daba mucho. De hecho, había varios blogs. Varios cineastas tenían blogs en ese entonces. Uno de los más populares es de un cineasta cuyo nombre no mencionaré. Se le descubrió que era un acoso sexual. Acosador. ¿Sabes quién eres, hijo de la chingada? Perdón. Era muy activo pero debo admitir que estaba muy dinámico también. Muy, muy interesante.
Okay.
Y como escribía, era muy casual. Entonces yo dije, ah, ok. Entonces supongo que, porque yo era muy informal. Y sí, y lo seguí siendo. Pero ya cuando vi que no había necesidad de hacerlo, dije, pues bueno, supongo que me puedo relajar un poco. Entonces cuando me reclamaban algo, dije, hey, no soy reportero. Ay, pared, pero es que no soy reportero. No es una nota de periódico.
Exacto.
No. ¿Cómo escribo?
No eran reseñas,
madre, pues. Simón. Pero lo que tuvo mucha popularidad, de hecho llegó al punto donde me conocían más por el blog que por las películas. Y no me agüitaba, la neta. Pero llegó, me buscaban mucho porque les gustaba, lo leían mucho porque yo hablaba de eventos, pero como un diario. Y mencionaba casualmente, no, fui aquí y me encontré a Giancarlo Ruiz, que es un cineasta aquí de Tijuana. A Giancarlo Ruiz y nos echamos una cheve y el güey me dio un sopapo, o nunca lo hizo. Pero, es el ejemplo, ¿no? Y toda la gente lo leía como para ver, saber
¿Qué hace este cabrón esta semana?
¿Quién fue a ese evento, ¿no? Porque digo, fui a este evento al Secud, fui a este evento a la Casa de la Cultura, estaba este cabrón, estaba este güey, estaba esta morra, y pues la pasamos bien, la morra me miró feo, no sé por qué, así, y todo eso lo ponía, güey. De hecho, yo me llegué a meter en pedos por eso. Pero la gente le gustaba, güey. Y pues no sé si llegaste a ver los comentarios que me ponían. Sí, a veces algunos, se agarraban a madrazo a mí. O a veces que nomás entre ellos, entre los comentaristas, uno, no sé, a favor de lo que yo decía, otros a contra y se agarraban así. No, fue muy divertido para mí, la neta. Pero ya conforme el tiempo pasó, ya, como dices, ya disponibilidad ya no fue.
Qué chido.
No fue la misma.
Pero fuiste también ahí pionero, fuiste una persona que está marcando ahí algo con su blog, güey, que fuiste, ¿no?
Simón. Sí, sí, pues hace poco fue un evento que se llamaba el Facine. Órale. El foro de análisis cinematográfico, y me mencionaron así, mencionaron el blog. No sé si fue bueno o malo lo que dijeron, no supe que me mencionaron, dije, ok, qué chingón.
Sí, ahora, yo también veo en tu canal un corto que se llama La Faraona.
Ah, sí.
Platícanos, que te lo mencionaba ahorita atrás de cámara, que me gustó un chingo, güey.
Sí, man.
De hecho, le estaba comentando a Pablo que en cuanto lo vi, dije, güey, me transporto ahí a la Lázaro en la noche. O sea, todo lo haces otra vez en tu prepa, güey. Uh-huh. O en la prepa que fuiste. Uh-huh. ¿Cómo nace ese corto? ¿Cómo decides agarrar una historia que mucha gente la conoce? ¿Le hiciste cambios? ¿Le hiciste...? ¿Cómo nace, güey, de ti?
Fue hace, ¿qué? Desde el 2011. Uh-huh. Mejor lo quería hacer. De hecho, hay una reseña en 2011 en mi blog. Sí, de cuando lo quería hacer. Era por... Digamos, era como un programa de... Unos amigos querían hacer un programa de tele y querían que escribiera episodios. ¡Órale! Y nomás se me ocurrió uno, que era ese de La Faraona, ¿no? Y ya no se armó el programa y ya, pues, cada quien agarró su rumbo, hice otros proyectos. Y luego, después de mi penúltimo largometraje que hice, quería hacer algo pequeño, entonces dije, ah, pues voy a hacerlo. Y pues yo, pues como mencioné, soy egresado de La Faraona,
de La Lázaro.
De La Lázaro. Y esa historia siempre me llamó la atención, y sobre todo me llamó la atención siempre el hecho de que, pues era un casino, una zona turística, todo ese pedo, ¿no? Y ahora es una prepa, y me llamó mucho la atención, y entonces, y pues tenía acceso a la Lázaro, ya gracias por gracias a la trayectoria que he tenido aquí en Tijuana, pues sí me dio facilidad de que no soy un morro que nomás voy a hacer mi desmadre, ¿no? Sí, sí me ven como alguien que sí, pues sí quiere hacer algo serio, ¿no? Entonces, con el apoyo del profesor Enrique Briceño, nos dieron permiso de grabar ahí.
Qué chingón, güey. Sí, ahora, mencionas algo que a mí me gustó mucho y lo vi resaltado ahí, o lo veo, lo vi ya en La Faraona. Uh-huh. En una de tus reseñas del blog haces una mención de unas tomas, güey. Uh-huh. Que cuando la veo La Faraona dije, güey, aquí la transportó, sí, de lo que escrito. ¿De dónde nace o cómo aprendes tú a hacer esas tomas? ¿O cómo ves que puedes transmitir ese sentimiento por medio de la cámara?
Porque siempre acudo con las películas que me dieron los sentimientos que quiero causar, quiero transmitir yo, ¿no? Uh-huh. Entonces... de terror, pues sí hice mi investigación, vaya.
Simón.
Sí vi cine así de suspenso, más que nada, porque de hecho La Faraona no es de terror, ándale, es de suspenso, ¿no? Suspenso. Entonces, incluso hasta de tragedia, es el cortometraje. Y sí, tenía que, el personaje está en la Lázaro y pues... Precisamente para, como lo he visto que se hace y lo he visto que funciona en otras películas, sí, pues dije, ok, te supongo que esto es algo que funciona para poder transmitir esa sensación. Entonces, y no se trata de plagiar completamente la toma, sino seguir el estilo, ¿no? Entonces, y pues sí funcionó, porque sí, el cortometraje, sí llegó a, causar cierto, pues, como miedito. Miedito, ¿no? Entonces eso me da mucho gusto.
Ahora, comentas en varias entrevistas que también vi y varios episodios. Vi dos entrevistas, una con Álvaro y una con Miki. Mencionas que te tomas tu tiempo para hacer cada diferente proyecto. ¿Te pones tú un límite de tiempo o tú dejas que la cosa vaya fluyendo? ¿O qué tanto tiempo tú te tomas? Porque no, eso está interesante.
Sí, no, la verdad, o sea, como cineasta independiente, pues uno se pone a la merced de las circunstancias. En realidad no puedo... O sea, uno siempre trata de poner... O sea, cuando, a la hora de rodar, con mis últimos tres proyectos sí teníamos un plan de rodaje.
Okay.
¿No? Previo a eso no tenía... Pero a excepción de ese plan de rodaje, de ahí en fuera, pues no sé cuánto tarde, ¿no? Porque porque muchas cosas pueden demorar, sobre todo, en mi último proyecto lo demoró la pandemia.
Sí,
bien cabrón. Entonces, por eso no me meto así no me pongo metas así muy, 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 muy...
Sofocadas.
Sofocadas, exacto, ¿no? Okay. Siempre...
Ahora también vi, platícanos un poquito de tu otro largometraje que se llama Buenos Tiempos. Que me gustó también. La verdad, todo lo que vi, tío, güey, me gustó. Ah, me gustó a chingazo.
Simón.
Hablas una noche típica de un viernes.
Simón.
De morros de, yo creo que de primero o segundo de universidad.
Simón.
Que
Simón.
Se reencuentran. Uh-huh. Tú haces el guión.
Simón.
¿Cómo empiezas a desarrollar primero? ¿Vas viendo el guión, vas escribiendo el guión y vas tomándote tus imágenes o cómo lo haces?
No, escribo todo el guión así de madrazo. Okay. Y luego ya. De hecho, con ese proyecto, para hacer un largo, fue demasiado riesgoso. No hice storyboards, que okay. Es cuando haces sí, los dibujos para ver qué tomas. No hice, porque quería que se sintiera así como...
Relajado.
Sí, como grabado en el momento. Ajá, así como que no. Y aparte, en ese entonces yo manejaba la cámara. Okay. Entonces yo sabía qué tomas quería hacer. Yo sabía qué quería grabar y quería que se sintiera pues documentaloso también. Y Y sí, prácticamente como así con lo que tú describiste, que es un viernes por la noche, ese casi casi fue la esencia del proyecto, mostrar así como la vida nocturna en Tijuana, el fin de semana, ¿no?
A mí me gusta mucho en particular las movies que son un día, güey, que son horas, güey. Eso sí, te transportan que son una hora y media, güey, uh-huh. Pero al final de cuentas son 4 horas de un día normal.
Sí,
¿lo planteaste así, güey?
Sí, era casi casi 24 horas el proyecto. Empieza de día,
empieza en la mañanita.
Y acaba en el día después, ¿no? Entonces.
Ahora, a la par de que estoy viendo eso de Buenos Tiempos, veo que también tienes y participas con Mickey en un Eat My Shorts. Que haces el review de ese largometraje, güey. Que sí. Está perrísimo porque te comentaba atrás de cámara. Ajá. Que ya después tú te pasas al asiento de crítico y me gustó esto, pero sabes que creo que ahí pude haber mejorado. No lo hice, pero yo creo que en la siguiente lo vas a ir experimentando.
Simón, sí, pues sí, pues sí, ya. Si me preguntaras en el momento que lo hice, que lo hiciera review, pues no pudiera porque está. Lo tengo recién salido del horno, sí, ¿no? Man. Ya con los años ya uno ve y ya dices, pues ya es más fácil pues ver qué le hace falta o qué le funciona, ¿no?
¿Cómo nace ese proyecto con Mickey de hacer In My Shorts? O sea,
lo queríamos hacer desde hace muchos años lo queríamos hacer, pero no sé, nunca se dio. Y todo empezó prácticamente por la pandemia.
Estar encerrados, de perder, sí. Sacaron algo chingón, güey, sí, un proyecto muy chingón.
Sí, pues gracias. Sí, fue así como hablar de lo que se hace aquí. Y más que nada nos enfocamos mucho en los... rompimos las reglas varias veces, el formato, pero sí. Por lo general era de que mostrar trabajos viejos, pues proyectos hechos así de antaño.
No, y lo que se me hace más chingón es que usted una plática de dos compas. Uh-huh. Viendo los shorts o viendo los cortos, sí. Pero de ahí se salen a otras pláticas, güey, que está bien chingón.
Sí,
y que dices, güey, o sea... Una cosa te va llevando a la otra. Yo soy de los que ahorita consumo mucho podcast o consumo mucho videoblogs ahorita. Sí, y estoy apuntando, güey. Entonces, algunas referencias de ustedes dije, güey, este es chingón. Sí, y de volada lo buscas.
Sí, man, sí, man.
Entonces, eso ustedes hacen. Obviamente no tienen script ni nada porque creo que nomás se deciden, vamos a ver este short. Uh-huh. Y hasta muchas veces están improvisando porque el Mickey dice, güey, hace mucho que lo vi, no me acuerdo.
Wey. Sí, man, sí, man.
Entonces, así lo están planteando ese videoblog.
Sí, la verdad. O sea, yo... Casi todos, más como uno o dos de los cortos que vimos, lo vi ahí por primera vez. Pero ya los había visto y estoy con el plan de hablar de ellos. El Mickey creo que no. El Mickey la mitad de los cortos no los había visto y ahí estaba viendo como... uno en particular, la de un buen amigo mío, Fernando Fischer, la de El Amor No Existe, se llama.
Ah, eso todavía no lo veo.
Ah, veo. Está chistoso, güey. Porque el Mickey...
Pero ya tiene sus, ¿qué? 32 episodios, algo así, ¿no? No, 28.
Sí, hicimos 28, Simón, okay. Pero ya...
¿ya pararon de filmar? Paramos, órale, güey.
Ya paramos porque fue... Y le digo a Mickey, güey, tenemos que hacer algo para darle el cierre, chingón, ¿no? Y entonces en eso todavía andamos.
Okay.
Pero sí, pero sí, la verdad fue algo de pandemia solamente y las cosas se complicaron tanto para él, para mí. Igual como con el blog, pues, el blog... Uh-huh. O sea, si tuviera la disponibilidad ahorita de volver a escribir, créeme que sí siguiera escribiendo. Pero ya no la tengo. Y okay. Y igual como se complicó con el blog también ahorita para Eat My Shorts. Y está bien, digo, estuvo curada porque fue para sacar el diálogo durante la pandemia. Pero digo, queda pendiente un episodio, sí, así para finalizar,
para cerrarlo.
Pero sí.
Ahora, en Buenos Tiempos tienes dos actrices que ahorita están haciendo un poquito de ruido, que ya se movieron a Ciudad de México. Sí. ¿Qué es para José haberlas incluido en tu proyecto y que ya ahorita las veas un poquito más grandes?
Pues para mí, a mí me da, pues todos los tijuanenses que llegan a surgir, es algo para mí, me da mucho orgullo, ¿no? Y se me hace curioso, ¿no? Como, hey, pues, sí, pues fíjate, como verlos de bebé, ¿no? Y ya están grandes, ¿no? Entonces.
Sí, ahora después de eso te avientas tu proyecto que se llama Amir, güey. Yo de volada, obviamente ya sabía que íbamos a tener este episodio, sí, me pongo a buscarla, escucho que dices, güey, está en Amazon, la checo y ya no está disponible, güey. ¿Qué onda con eso? ¿Tú tienes algún tipo de influencia ahí que puedas decir, oye, ahí está, pero no nadie la puede ver?
No.
¿Tienes ningún control?
Ningún control. De hecho, que la hayan quitado, porque nomás te dejan por un año.
Ok.
Entonces tienes que juntar ciertas vistas. Uh-huh. Y lo... Fue un honor y fue muy chingón que estuviera allá. Y gente, familiares y amigos de allá me escribían, güey, la estoy viendo, me mandaban el selfie. pero al mismo tiempo, lo gacho, la neta, ese proyecto, el público que tiene fue aquí en Tijuana. Chimón. Y no lo podían ver. Entonces, ya si se hubiera mostrado también en Tijuana, hubiera sido otra cosa. El pedo es de que en Comprime, pues es... En México es un poquito más
restringido.
Más restringido el pedo, ¿no?
Ahora, ¿cómo nace ese proyecto de Amir? ¿Cómo lo planteas? ¿Cuánto tiempo te das para, ok, voy a escribirlo, no sé, en 6 meses, uh-huh, y lo quiero grabar hasta que termine 4 meses, uh-huh, o sea, un año, 2 años? ¿Cómo nace ese proyecto de Amir?
La Amir surgió luego, casi luego, después de hacer Buenos Tiempos.
Okay. De hecho, mucho staff que usas ahí es los actores son, ¿cómo se llama? Tania y otra muchacha también sale ahí, ¿no? En Amir, ¿no?
Ah, no. Nomás Tania. Okay. No, porque Tania Niebla es una súper talentosa actriz y me dio ahorita que nomás la puse en un papel que casi no salió y dije, Tania, el siguiente película, no sé qué voy a hacer, pero quiero que tú seas la protagonista. Y sí, claro, Tania me dijo que sí. Ya cuando escribí a Amir, pues sí quería hacer algo completamente diferente a la de Buenos Tiempos, algo más enfocado. En Buenos Tiempos eran 3 protagonistas y el rollo de la fiesta. En esto quiere enfocarme en algo más minimalista, que es un personaje, el Amir. Y pues ahí surgió y le dije, pues quiero que salgas. Y la muchacha aceptó.
Ahora, una vez que preparas tu guión, ¿alguien te ayuda a editarlo? ¿O tú lo dejas así crudo?
Las actrices, sobre todo Tania, me daban así como me hacían cosas. Porque hay ciertos diálogos que no. Yo siempre, cuando escribo a personajes que son mujeres, siempre le digo a las actrices, oiga, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? ¿Se oye bien? ¿Se oye mal? Porque obviamente pues, no soy mujer, no sé cómo.
Estás interpretando.
Tania sí me decía ciertas cosas, ¿no? Así no me aparece. Así, ah, qué chingón. Y yo, pues, más que dispuesto, ¿no? Así entre los mismos actores y ya dándole un segundo paso, repaso, pues ya ves líneas que están, diálogos que están de más y lo borras. Y y sí, así fue, así se dio. Y ya, actualmente en 2003, ya junté, conocí en un evento, me entrevistaron en un documental, se llama Dark Tijuana, sobre los góticos aquí en Tijuana.
¡Órale!
No, digo así porque, o sea, no soy gótico, pero como mi hermano es gótico, se les hizo curada entrevistarme. Dije, ah, pues chido, ¿no? Pero sí me quedé como que... Ok. Ahí conocí a 3 personas que me asistieron, okay, que es Iván Gómez, fotógrafo, Irving López, que es... es todólogo, en especial el productor ejecutivo, y Marla Arreola, que fue la productora de Amir. Okay. Y pues ahí los junté y los fui conociendo y se armó lo que viene siendo Amir.
¿Cómo o quién te ayuda para armar tus actores, tu reparto, güey?
Algunos fueron castings, otros fueron por referencias. El Amir... pues no, nunca dimos con el protagonista, con el actor, entonces pues le dije a mi buen amigo a Jorge Guevara,
Simón,
que no es actor, pero es como Amir, es muy parecido a Amir, como actúa y eso, le dije que si quería hacer, que si quería salir, pero antes de darle el papel dije, no, esta vez sí voy a hacer Es que buenos tiempos de Jata no les decía, cáele, cáele. Entonces dije, en esto dije, no, sabes que sí voy a hacer que lea y va a ver si puede actuar, la verdad. Sí, y el Guevara, pues sí, tiene un buen carisma, muy natural. En la película pues, actúa muy natural, güey. Entonces, y tenía mucha química con las actrices. Dije, ya, pues, sí, a huevo. Y ya.
¿Qué particularmente te puedes acordar de qué aplicas en Amir que aprendiste de buenos tiempos, güey?
Pues eso, para empezar, eso, ¿no? De los actores, ¿no? Este, asegurarme que sí le, que sí lo pueda hacer. ¿Qué más aprendí? Este, no subestimar lo que es el audio.
Ok.
Digo, tiene sus defectos todavía, Mir, pero no al grado de... En buenos tiempos sí lo manejé un poquito atrabancado. Y pues esto no es porque me salió mal en buenos tiempos. Simplemente fue un progreso que eventualmente iba a pasar, que ya trabajé con un fotógrafo. Esto no es algo que aprendí, más bien fue un cambio para mí, y fue un cambio muy drástico para mí, porque pues a mí no me gustaba que alguien más agarrara la cámara. Okay. Entonces, este, para mí dejarlo ir fue así como que como dejas a tu hijo en la guardería, Simón.
Okay.
Entonces sí, pero pues afortunadamente trabajo con Iván Gómez, al que ya lo mencioné, y pues hicimos clic bien cabrón.
¿Cómo decides incorporarlo? A lo mejor había otra persona o a lo mejor conocías a otra persona que te podía ayudar. ¿Cómo decides que sea él,
güey? ¿Iván? Porque fue el fotógrafo de Dark Tijuana.
Okay.
Y ahí lo conocí, pues, cotorreando y hablando, y pues dimos clic en fiestas y hablamos, y él fue a ver Buenos Tiempos, y este, creo que no le gustó. Pero les gustó el hecho de que, pues, como mencionamos ahorita antes de empezar, pues que yo cuando empezaba algo, pues sí tengo que acabarlo.
Exacto.
Entonces les gustó ese entusiasmo.
Sí. Yo creo que ven que estás comprometido, güey.
Simón. Comprometido. Dice,
sabes que este güey sí va a terminar y yo quiero ser partícipe.
Simón,
de eso,
¿no? Y pues me gustó su trabajo en Dark Tijuana, entonces me acuerdo lo invité a él y a Irving, porque Irving es, pues, como le digo, es todólogo este güey, trabaja de su asistente, a veces es de luces, de sonido, o sea, es de todo ese güey. Este, entonces, y ya nos fuimos a, me invité a cenar y pues, hablamos, me acuerdo, y pues sí, hicimos clic.
Ahora, gran parte de las movies que tú haces llevan música, güey.
Sí.
En Amir ya se ve, como yo te lo comentaba hace ratito, ya se ve un upgrade. ¿Cómo empiezas tú también a ver tu música? ¿Vas escribiendo y ya vas pensando en todo? ¿O cómo lo haces, güey? ¿Cómo lo armas? Porque al final de cuentas son, ya van, cada movie nueva que vas armando, creo que va más gente involucrada, güey.
Sí, no, la música entra al final. Okay. Entra completamente al final, es decir, excepto en Amir, hay un concierto, obviamente esa canción pues tenía que entrar, ¿no? Y este, pero entra al final, pues uso música no, que está registrada, que no tengo permiso de usarla, la pongo primero como base para encontrar el tono perfecto para la escena, y ya después que veo que cuál funciona, pues ya, y afortunadamente tengo acceso a muchos músicos, entonces ya, junto a una canción que le quede, ¿no? Entonces... Y así es como se va quedando la banda sonora de la película.
Vale, chingón. Sí, ahora, Amir te abre las puertas en San Diego Film Festival. Sí, te abre las puertas en muchas partes. Mm. ¿Tú vas y tocas esas puertas? ¿O quién te dice, oye, José, puedes llevar esta tu movie para acá, para allá? ¿Cómo se maneja eso de los festivales,
güey? Afortunadamente ahorita es más sencillo que nunca. Porque hay una página que se llama Film Freeway.
Ok.
Si subes tu película en Vimeo y la tienes ahí, les das el link y creas tu perfil y todo el pedo.
Okay.
Y así lo mandas a los festivales. Sí, clic. Como le digo a mi esposa, una vez iba caminando y estaba en el teléfono. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy mandando un festival, ahí está. Y ya se mandó, ¿no? Y así les gusta, pues ya te la... A veces se las descargan o a veces te piden... No, es cierto, nunca las descargan. Más bien te piden que los mandes el material, ¿no? Y ya es cuando ya... Ahí vayan mandándolo. Entonces así fue como llegó. Afortunadamente con Amir, tío, como mencionaste, el Festival Latino de San Diego.
Uh-huh.
Este, nos les gustó mucho. Entonces, este, y...
¿Qué es para José hacer mencionado en este, al otro lado de la frontera?
Fue una experiencia muy suave, la verdad. Uh-huh. Este, fue algo muy suave porque pues fue mi introducción afuera de Tijuana, porque en buenos tiempos, fíjate, San Diego Latino no nos aceptaron. Pero es que estaba otra persona que no. Que por lo visto no aceptó ninguno de Tijuana ese año. También otro compañero mandó y también lo batearon, ¿no? Este, entonces volvimos a mandar con Amir y les gustó mucho. mucho, mucho, mucho les gustó. Y este, ya nos, ya, y nos invitaron. Y pues, para mí, con el hecho de que ya nos hubieran invitado, para mí fue como que wow, ¿no? Pero todavía, pues, ganamos. Entonces me quedé como que, ay, güey, tú estás aquí. Esto es mi gente. Y sí, 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 fue algo que me gustó mucho y se me hizo. Y les tengo mucho cariño a los del
San Diego. Ok, en una de las entrevistas que vi, hablas de Álvaro Zendejas. Sí. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo se incorporan ustedes para trabajar juntos? ¿Y qué hace Álvaro para tus movies?
Álvaro funciona, ha hecho, es productor ejecutivo. Uh-huh. Y ha hecho corrección de color, ha salido de Extra, ha salido de hace efectos visuales. Uh-huh. Y son varias cosas, pero esos son los principales. No, Álvaro es como mi...
¿Tu sidekick?
Es mi sidekick. Digo, lamentablemente no vive aquí, vive en Canadá. Uh-huh. Pero sí, o sea, nos...
¿Cómo se conocen ustedes dos?
En un evento de la Lázaro, porque nos invitaron para dar una plática a los alumnos. De hecho, uh-huh, en el documental sale.
Simón.
Y este, y Álvaro acababa de estar nominado al Ariel, cosa que en ese entonces no se había logrado por ningún cineasta independiente, ¿no? Uh-huh. Y pues yo tenía mucho interés y pues lo cotorrié y era muy reservado en Álvaro, ¿no? Pero ya con el tiempo, pues, escribiéndonos por Facebook y así, pues nos vimos en eventos y así, ya fuimos concordando y pues tuvimos muy buena química yo y él y hasta la fecha somos amigos, hasta la fecha colaboramos.
De hecho, voy a hacer referencia a la entrevista que te hizo él, que está, uh-huh, muy chingona. Está bien coloquial, güey.
Sí,
está bien coloquial, están, sí, agarrando cura los dos.
Sí,
y esa conexión ayuda al resultado de sus películas.
Sí, sí, desde luego. Desde luego que ayuda completamente. Siempre es preferible tener buena química con todos los que trabajas, porque no es fácil desarrollar tus ideas. Y no, con Álvaro y yo nos entendemos al 100 y pues sí, sí, se le extraña.
Qué
se le extraña mucho a Álvaro.
Ahora, tu más reciente o tu última movie, este, se llama Contratiempo.
Contratiempo.
¿Qué es para José un contratiempo, güey?
Para mí un contratiempo, pues, ay, soy tantas cosas, es difícil, o sea, es
cualquier... No sé si lo tomas de referencia por la música o por qué lo
es
lo
un vas... término, es un término en la batería.
Simón.
Y el protagonista es un baterista, ¿no?
Okay.
Pero es como un doble sentido porque también, ajá, este, tiene que ver mucho con la vida del, va de la mano con la referencia del personaje.
Me quemé el teaser,
¿no?
Me quemé el trailer, se ve muy chingona, güey. Espero que nos avises cuando la vas a poner.
Sí, claro.
Para verla. Uh-huh. Y obviamente que nos platiques ahorita cómo nace el proyecto. Uh-huh. Va ligado también un poquito paralelo a lo que es la música. Uh-huh. Y obviamente sí lo comentaste, creo que al principio de la entrevista, uh-huh, que tus hermanos tocan en bandas.
Sí.
Entonces.
De hecho, mi papá también.
Órale.
Y sale un personaje que está inspirado en mi papá.
Ok, qué chingón.
Entonces, güey. Este. Sí, mis hermanos son músicos y ellos me introdujeron a la música, pero yo fui siempre espectador y cuando quise hacer música era más bien música que parecía como de soundtrack.
Ahí era el contratiempo, güey.
Sí, y yo dije, no, me voy a dejar de música, mejor me enfoco en lo mío, ¿no? Entonces, este, pues sí, está inspirada precisamente en uno de mis hermanos, este, inspirada más, obviamente, por libertades muy distintas, ¿no? Y sí. Es una película que trata sobre un personaje y como le dejó de tocar por años, pero quiere volver, ¿no? Y este, pero sí hace mucha referencia a bandas de Tijuana. Y este, y incluso hasta conciertos se llevaron a cabo en Tijuana.
¡Órale!
¿No? Entonces, Simón. Y luego está bien chistoso porque una vez fue un concierto y me tocó ver un pleito con unas bandas, ¿no? Y para este. Para esta película me entrevistó hace unos meses también otra persona que también tiene no es podcast, pero tiene un programa, se llama Javier, que se llama Desde el Underground, que se enfoca mucho en la música.
Simón, sí.
Y él me cuenta, y él así me contó, me acuerdo, ay, no, yo tocaba en esta banda y ese pedo, yo, güey, ese pedo se menciona en la película, güey. ¿Qué? ¡No mames! Y le hice cambiar nombres a las bandas, pero sí se menciona, o sea, yo estaba ahí cuando pasó ese pedo, ¿no?
Sí, porque la escena de la música en Tijuana, pues ya tiene mucho tiempo y ha sido muy buena, güey.
Sí, mon.
Han salido muy buenas bandas y sí, muy mon. Buena música, güey.
Sí, mon.
Entonces, ¿cómo tú preparas ese guión, güey? Obviamente lo estás reflejando de dos, tres historias de tu papá, de tu hermano, pero ¿cómo lo preparas todo ese guión?
Pues prácticamente, pues tomé como pedazos de experiencias, ¿no? Porque fui espectador fui un espectador en eso. Pues yo nunca, toqué con ellos ni nada, pero sí como espectador te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y no fui simplemente un espectador. Fue un espectador, pero por dentro, ¿no? O sea, porque yo era parte de la familia. Se juntaban a ensayar en mi casa todos los fines de semana.
Ya con eso dijiste todo.
Sí, yo veo todo, ¿no? Exacto. Entonces, y mi papá, pues, es músico, me cuenta sus historias. Y, pues, o sea, yo, todo eso me lo acumulé aquí. Pues, lo puse en la película, ¿no? Y
nos platicabas ahorita que ya está lista. ¿La vas a mandar a festivales o ya la mandaste o qué onda con eso? ¿Cómo estás haciendo la distribución?
En eso ando de los festivales porque, mencioné hace rato que no me pongo así metas tan... Tal vez debería. Porque,
pensándolo
sí,
bien.
Sí, pensándolo claro. Bien. No, porque ahorita en estas fechas son pocos los festivales que hay. Entonces, ahorita la tengo así casi, pues prácticamente, la tengo lista para festivalear y estoy así como que, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Y el pedo de la que no lo puedo mostrar en Tijuana porque ciertos festivales te exigen que sean estrenos festivales. Entonces,
la estoy
guardando todavía. Okay. Entonces ya después veremos. Digo, Tijuana todavía no tengo fecha, pero...
Ahora, ¿cómo ves todo el movimiento de cine en Tijuana? Ya vi que hay varias universidades que ya tienen la carrera, uh-huh. que tienen hasta diplomados, me imagino que hasta Doméstica sacó sus cursitos. Sí. ¿Cómo los percibes tú? ¿Qué opinas de ese tipo de apertura, güey?
Pues es bueno, claro que es bueno. Es bueno porque han habido buenos resultados, han habido cineastas talentosos que he visto que salen de ahí, la verdad. Ahorita el cine en Tijuana, pues sí está resaltando mucho. Pues cada rato oyes de películas cortos o largos que salen, que quedan en festivales nacionales. Gran parte tiene que ver también precisamente del acceso a los festivales, pues, a los espacios. Entonces, ahorita afortunadamente es un buen tiempo. O sea, como que se dio va de la mano. Salen estas escuelas de cine, capacitan a jóvenes. La verdad, no todos salen.
Ajá, ¿no? No,
salen
es como
pocos.
Todo, ¿no? Va a haber filtros en los cuales...
Sí.
Yo quisiera hacer cine, pero sabes que ya me di cuenta que a lo mejor me gustan más otras cosas. Y
Simón.
Vas curándote.
Sí, de hecho, es lo que me tocó ver. Hay una foto ahí. No, ya no está porque cerró su cuenta el güey. Pero hay una foto donde estaba yo con los de la segunda, no sé, segunda o tercera generación de la Universidad de las Californias. Uh-huh. Ni uno de esos.
Ya, está.
Simón. Se fueron por otro pedo, ¿no? Y pues sí, o sea, se agarran otras, y está bien, se valen, ¿no?
Sí.
Y sale uno que otro que sí, pues tienen talento, ¿no? Entonces, y con el acceso de poder festivalear más fácilmente, pues ya llegan más lejos, ¿no? Entonces, eso siempre sí, es muy...
Ahora, ya terminaste también Contratiempo, ¿ya traes pensado algo más?
Ando.
¿Ya estás cocinando algo? Digo...
Ando.
Obviamente haces referencia a que cocinas a fuego lento, me imagino que ya traes algo. ¿Qué onda con los siguientes proyectos? ¿Le vas poniendo tiempo o qué vas a ir pues bajando de todas las experiencias que has tenido ahorita?
Pues sí, yo pienso que el ritmo al que hice Contratiempo es bueno. Yo pienso que ese es el bueno, ni muy muy ni tan tan.
¿Cuánto tiempo más o menos te llevaste?
Pues mira, si no fuera por la pandemia hubiera acabado mucho antes, pero...
¿Dos años? ¿Un año y medio?
Dos años.
Ok.
Sí, pero hubiera sido menos sin la pandemia, pues mucho menos. Pero pues nos dio en la torre, pues paramos el rodaje a la mitad.
Wow.
Sí, y todos así ansiosos porque pues ya queríamos grabar la otra mitad.
Acabo que nomás eran 40 días, sí, una cuarentena, güey.
Una cuarentena, ándale, ¿no?
Ahora, normalmente yo pregunto, yo también estoy estudiando un poquito de letras, ¿qué lee José para bajar sus guiones o cuáles son tus referencias de dónde nace escribir, güey?
Escribir, más que nada es, leo otros guiones, leo otros guiones de otras
películas. ¿Lees novela o te dedicas nada más a leer puro guión de
cine? La verdad, los guiones. Los okay. guiones son los que me inspiran. A veces, digo, curiosamente, alguien que me inspiraba mucho ya no, ya murió hace, ya cumplí 20, ya cumplí, madre, ya cumplí 10 años el año que entra. Es un crítico de cine, no es un cineasta, es un crítico de cine, el Roger Ebert.
Okay.
Es que escribía reseñas, o sea, y hacía énfasis en detalles. Y dices que ya, pues que ve las películas, y dices, es cierto, güey. Y es, él me ayudó más a identificar ciertas cosas, ¿no? Okay. Y ya murió, lleva 10 años que no escribe, pero pues.
Te dejó yo esa como.
Él me dice que le veía 500 películas cada wow. año, entonces, de que tengo donde leer de él, ¿no? Simón. Pero sí, leo guiones o veo películas, sí, pero ahorita estos últimos años, desde que fui papá, pues sí me alentó un poco, okay. Pero pues es lo que, es básicamente donde obtengo.
¿Qué ve normalmente, José, en un día normal? ¿Qué ve además de cine? ¿Ves alguna otra cosa?
No. No soy tan fan de series. Okay. Me cuesta mucho trabajo ver una serie.
De hecho, escuché que alguien te quiso invitar o iba a ver como una propuesta para que tú hicieras una serie o algo así. ¿O?
Ah, pues querían unos amigos hacer una serie como de leyendas, de mitos, así. Y digo, no sé cuántos episodios puedes sacar de eso, ¿no? O sea, de Tijuana, enfocados uh-huh. de Tijuana. Y pues es la única vez que me interesó hacer algo. Y dije, pues Simón, pues escribo algo de terror, ¿no? Pero no se dio.
¿Te han invitado a dar clases de cine? ¿O alguna de las universidades? Sé que has dado conferencias, sé que has dado pláticas, pero ¿en sí te han invitado a dar alguna clase en particular?
No.
¿No? ¿Es algo que te llamaría la atención o
no? No, la verdad no. La verdad no, me digo, con mucho gusto, pues si me invitan un día, de hecho me han invitado en la Lázaro, se me hace curada pues ir a la Lázaro a hablarles de cine, ¿no? O a mostrar, por ejemplo, a Faraona la mostré ahí. Me gusta mucho compartir, me divierto mucho, pero ahora sí que dar clases, estar de planta, no es algo que pudiera realmente hacer, no tengo esa paciencia.
Ahora que nuestro podcast se llama Tijuana Experience, ¿qué es para José vivir, trabajar y sobre todo hacer cine que está aquí en Tijuana?
No, para mí es muy enriquecedor porque Tijuana es una ciudad que da para mucho. Hay muchos movimientos, hay muchas subculturas, hay muchos, hay mucho que mostrar en Tijuana. Por eso nunca, no me molesta hacer mis películas en Tijuana. Por eso me encanta hacer mis películas aquí, mostrar detalles de la ciudad, pues sí. Y en la nueva muestro a uno que otro fun fact que nadie sabía de Tijuana, de la música.
En buenos tiempos tienes muchas tomas de Tijuana.
Oh, sí. Sí. De hecho, yo creo que en esa, más que en cualquiera de mis otros proyectos, es en la que más tuve como fin mostrar así Tijuana, güey, de noche.
Te fuiste desde playas hasta Otay, o sea, cruzaste todo y lo pusiste de día, lo pusiste de noche. Hubo muchos fairways de que estás metiendo que se ven perrísimos.
Timón.
¿En esta nueva producción de Contratiempo metes algo o no?
No, en esta no tanto. Hago, pues primera vez hice tomas de drone, no muchas.
Okay.
Pero estuvo curada así, pues, ver así pues la ciudad. Así. Son tomas que me gustan, nunca las había hecho, ¿no? Son súper comunes en proyectos más high budget que se han hecho aquí, pero para mí fue así como, mira qué curada. De hecho, me mareé. Porque todavía me da un poquito de miedo a las alturas. Entonces, cuando vi que el güey prendió el drone y el celular, voy viendo que el drone sube y se ve que sube. Sentí como que, ay, güey. Pero no, aquí no hago tanto énfasis. De hecho, creo que en Amir también ya no hice tanto.
Sí, en Amir ya se ve más calmado.
Sí, se resalta, pero no hago tanto énfasis. En buenos tiempos fue en la que sí dije, voy a sacar todo, güey. Voy a sacar todo mi amor por Tijuana.
Qué chingón. Sí, ¿algo más que tengas que dejar de José Paredes, que vean tus films, sobre todo dónde pueden ver a Amir, la gente que no la ha visto, güey?
Ah, pues a Amir, hasta la fecha no tenemos todavía. De hecho, okay. te lo mandé privado, no, sí, mal. Solamente lo tengo.
Yo la puedo vender acá.
No hay nada.
¿Cómo pueden accesar o que te contacten a ti o cómo pueden tener acceso a ese tipo de películas,
güey? Ah, pues mire, muchos de mis trabajos están en YouTube. Uh-huh. El Buenos Tiempos, La Faraona, sobre todo está en YouTube. Pueden encontrarme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, José Paredes, o en las páginas de las películas, Buenos Tiempos, o en Amir, o en Contratiempo Movie. Ahorita están en las redes sociales.
¿Algo más que quieras dejar, José?
No, pues muchas gracias por invitarme. Y ahora sí, como decía, decían en fusión, no sé si vieron ese programa.
Sí, llegué a verlo.
Que apoya el arte local.
Simón. Sí, de hecho se trata, de esto se trata el podcast, güey. Es el primer episodio que nos aventamos de cine y sí, dije, güey, qué mejor que empezar con el pie derecho contigo. Con una persona que está súper accesible, güey. Muchísimas gracias.
Gracias
a mí nada más me queda agradecerte y vamos a poner tus contactos y sobre todo, como dijo Fusión, a seguir el arte local, güey. Sí, neta, chingón. Claro, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo.
Gracias.
Y por... Güey, pues sobresalí en Tijuana.
Gracias.
Muchas gracias.